estamos en los últimos minutos de la revista y vamos a cerrar con un tema de derecho natural. Con nosotros se encuentra el profesor don Juan Carlos Utrera García, que nos va a contar qué se entiende por ordenamiento jurídico y el origen de este concepto. Buenas noches y bienvenido, profesor Utrera, a la revista de Derecho. Esta noche nos va a hablar de algunas cuestiones relativas al ordenamiento jurídico y entonces podríamos comenzar introduciendo este tema, si le parece bien.
Muy bien, buenas noches. Para introducirlo, quizá debamos recordar que para dar una explicación de qué es el derecho se han adoptado tradicionalmente dos enfoques básicos. Por un lado, el de la norma jurídica, por otro, el del ordenamiento jurídico. Cuando se parte del estudio de la norma, se fija la atención en lo particular, en lo concreto, en los elementos individuales que conforman el derecho. En cambio, cuando se parte del ordenamiento, lo que se está intentando es lograr una visión de conjunto de todas esas normas, de sus relaciones, de su interdependencia y de su pertenencia a un conjunto unitario que las engloba. Por lo tanto, lo que aquí vamos a intentar es hacer un análisis del derecho desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, es decir, si se me permite la expresión, a vista de pájaro, que es quizá la mejor manera, aunque desde luego no es la única, de hacerse una idea de lo que efectivamente es eso que comúnmente llamamos derecho.
Entonces vamos a estudiar las normas en conjunto, pero ¿es posible hacer esto dada la cantidad de normas que existen, que tienen un origen, un ámbito y un rango pues tan diverso?
Ese es precisamente uno de los retos de la teoría del derecho, establecer los criterios que permitan ordenar de alguna manera esa ingente cantidad de normas dispares. Hay que tener en cuenta que el legislador, por más que se presuma legislador racional, no hace sino agregar constantemente nuevas normas sin establecer una ordenación de su propia producción normativa. La exigencia de seguridad jurídica y de certeza del derecho implica la necesidad de organizar lógicamente todo ese material, y a ello contribuye de una manera muy importante esa noción de ordenamiento jurídico. En este sentido, el ordenamiento jurídico es un mito o una ficción, una creación intelectual que se superpone a las normas vigentes, pero en todo caso un mito o una ficción que ha demostrado ser muy útil para la comprensión y la aplicación del derecho y con la que desde luego opera todo jurista.
Profesor Utrera, ¿nos podría contar cuál es el origen de esa noción de ordenamiento jurídico?
Pues la pregunta es muy oportuna porque, como tantas veces conviene advertir, el concepto de ordenamiento jurídico es un concepto histórico. Esa idea de ordenamiento jurídico no ha acompañado al derecho en todo momento, aunque como expresión solo se generaliza a partir del año 1917, a propósito del título de un libro de Santi Romano. Su origen hay que buscarlo en la escuela del derecho natural racionalista, fundamentalmente la del siglo XVII, que lo que pretendía era construir un concepto, un cuerpo jurídico sistemático que tras muchas vicisitudes concluye en el movimiento codificador. Curiosamente, ese creciente protagonismo de esta noción de ordenamiento jurídico corre paralelo a la consolidación del Estado como monopolizador del derecho, es decir, como el único organismo capaz de dictar o autorizar normas. Esto supone que el legislador, que ahora es único, como dijera Austin en su día, se dota de una normativa coherente y plena para responder a través de normas abstractas y generales a cualquier situación particular, en respuesta a lo que fue la demanda burguesa de seguridad jurídica. Este puede decirse que es el contexto que favorece la aparición del concepto de ordenamiento jurídico.
Y entonces, según lo que acaba usted de decir, ¿el concepto de ordenamiento jurídico sirve para unificar las normas?
Claro, ese es el problema que se planteaba al principio de la emisión. Puede hablarse de vinculación y de unidad de las normas porque hay un agente unificador, el legislador del que se predica la racionalidad. Así puede decirse que todas las normas coinciden en un mismo territorio y en un mismo tiempo, que todas esas normas responden a unos mismos principios inspiradores de la legislación y, a la vez, que todas las normas comparten una misma fuente, la voluntad estatal. Por eso integran un ordenamiento jurídico. Recordemos a propósito de esto que hace poco hemos estudiado precisamente la primacía del Estado como fuente material y de la ley como fuente formal del derecho.
Entonces, ¿cómo están relacionadas las normas entre sí en el ordenamiento jurídico?
Desde luego es necesario otro agente de unificación a esos tres que hemos citado anteriormente, que es un agente de unificación interno que intenta resolver el problema de la conexión funcional entre las normas, una lógica intrasistemática que permita organizarlas, y aquí es cuando entran en juego los elementos de derivación y de dependencia jerárquica. Esto quiere decir que las normas superiores determinan la creación de las normas inferiores, que a su vez determinan la creación de normas inferiores respecto a ellas y así sucesivamente, a través de lo que se ha dado en llamar cadenas de validez, que son las que confieren unidad al ordenamiento jurídico. es que una de las grandes aportaciones de Kelsen ha sido justamente la formulación de esta teoría dinámica del sistema jurídico, que permite comprenderlo como una pirámide normativa escalonada en cuyo vértice sitúa una norma hipotética fundamental, que no es una norma positiva, de donde parte la unidad y la validez de todo el sistema y cuya base la forman las decisiones y actos concretos que derivan de la progresiva concreción de las normas intermedias.
Hemos tratado hasta ahora de la unidad del ordenamiento jurídico, pero antes se ha mencionado, usted ha mencionado algo sobre su plenitud y su coherencia. ¿Qué significan estos conceptos?
Para respetar los postulados de seguridad jurídica y eficacia del derecho, se afirma que el ordenamiento jurídico debe gozar de plenitud y de coherencia. Es lo mismo que decir que el ordenamiento jurídico prevé soluciones para todos los casos que puedan presentarse, así como para resolver cualquier supuesto de incompatibilidad entre las normas, lo que se conoce como antinomias. Hay que recordar de nuevo que son dogmas nacidos de la ideología codificadora y liberal que persiguen la completa suficiencia del ordenamiento con el fin de limitar al máximo los márgenes de discrecionalidad de los intérpretes jurídicos. En otras palabras, que el ordenamiento jurídico, como conjunto sistemático de normas, debe proveer al intérprete de los recursos necesarios para resolver ya un caso de lagunas, ya un caso de antinomias.
Pues precisamente vamos a hablar del tema de las lagunas, los problemas de las lagunas cuando existen. Cuando nos encontramos ante una laguna, ¿cómo puede resolverse?
En primer lugar, nos encontramos ante una laguna cuando en el ordenamiento no existe una norma general y abstracta que prevea la solución a un hecho concreto que demanda una solución jurídica. Consiste en la inexistencia de un precepto aplicable a un caso concreto al que el derecho debe dar una solución. Para salvar estos supuestos, las doctrinas positivistas más estrictas recurrieron a dos teorías, la del espacio jurídico vacío y la de la norma general exclusiva. Como no me puedo detener ahora a explicarlas detalladamente, voy a recurrir a un ejemplo simplemente. Imaginemos que, en efecto, a un juez se le presenta un caso para cuya solución no encuentra una norma aplicable. Según la teoría del espacio jurídico vacío, podría argumentar que ese supuesto de hecho no cae dentro del ámbito de regulación del derecho y que, por lo tanto, no es objeto de una decisión jurídica. Pertenecería ese hecho que se le presenta al conjunto de los hechos que el derecho no regula. Si recurriera a la segunda teoría, a la de la norma general exclusiva, que presupone que todos los hechos están regulados jurídicamente, podría argumentar que al no estar recogido este hecho en una norma específica, sí está recogido en esa norma general exclusiva, que lo excluye de una normación concreta. Equivale a decir algo así como que lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, ambas teorías adolecen de muchos puntos débiles y no han resultado eficaces para resolver el problema. Por eso hay que recurrir, en todo caso, a la teoría de la plenitud potencial, que sostiene que el ordenamiento siempre tiene mecanismos para solucionar cualquier caso cuando no hay una norma que lo regule expresamente.
Y si esto es así, profesor Utrera, ¿cuáles son estos mecanismos que permiten resolver un supuesto no previsto por las normas?
Son dos los métodos para superar las lagunas jurídicas que se han adoptado. Por un lado, el de la heterointegración, que consiste en el recurso a normas de otro sistema o subsistema jurídico. Se da la heterointegración cuando se aplican normas de un ordenamiento jurídico extranjero, principios de un concreto código ético, preceptos de ordenamientos que han perdido su validez o normas internacionales. Un ejemplo sería el del juez que, a falta de norma, aplica el principio de la equidad. En estos casos se habla de heterointegración propia. La heterointegración impropia, por su parte, consiste en el recurso a fuentes distintas de la ley, como la costumbre, las decisiones judiciales precedentes o las opiniones de los juristas, lo que se llama la doctrina. Por otro lado, encontramos la autointegración, que consiste en el recurso a la normativa del propio ordenamiento jurídico en que se produce la laguna. Aquí los medios de solución son la analogía y la aplicación de los llamados principios generales del derecho. Muy brevemente, el empleo de la analogía supone dar solución a un caso no regulado aplicando normas del ordenamiento que regulan casos similares, siempre que se cumplan ciertos requisitos en los que ahora ya no puedo detenerme. El recurso a los principios generales del derecho, ya sean expresos o inexpresos, es decir, positivados o no, supone remontarse a esas normas fundamentales y generales del sistema, a esos principios que lo inspiran, para deducir a partir de ellos una solución para los casos no regulados expresamente. Estos son, en líneas muy generales, los métodos más utilizados para superar las lagunas jurídicas.
Y para superar los casos de antinomia, ¿de qué mecanismos provee el ordenamiento jurídico?
La noción de ordenamiento jurídico implica la de sistema y esta la de coherencia entre las normas que lo componen. Por lo tanto, precisa de criterios para solucionar aquellos supuestos en que dos disposiciones jurídicas que forman parte del mismo ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez poseen un contenido contradictorio. los criterios de solución son tres: el cronológico, el de especialidad y el de jerarquía. Esto significa que en caso de antinomia, la norma posterior deroga la precedente, que la superior deroga la inferior y que la norma especial deroga la general. Ahora bien, si la aplicación simultánea de las tres reglas llevara a un resultado contradictorio, la regla de la jerarquía primaría sobre las otras dos y a su vez la de especialidad sobre la de posterioridad cronológica.
En definitiva, profesor Utrera, ¿puede decirse que el ordenamiento jurídico goza de plenitud y de coherencia?
Sí y no. Me intentaré explicar. Sí, en la medida en que estos dogmas todavía siguen conformando la mentalidad de los juristas que operan con estas ideas de plenitud y coherencia del ordenamiento, y no en tanto que estas ideas corresponden a un método jurídico que desde hace mucho ha mostrado su insuficiencia para resolver todos los problemas prácticos de los juristas, como era su propósito dogmático inicial. Esto se verá mejor al estudiar los problemas de la interpretación jurídica en el siguiente tema del programa.
Bueno, profesor Utrera, hemos llegado al tiempo final de la revista de Derecho y también al que dedicamos al Derecho Natural, pero ¿tiene algo más que añadir?
Solo dos breves comentarios. Uno, que los alumnos deberán, al estudiar este tema, desarrollar los puntos que aquí se han tocado. Esta ha sido una explicación en píldoras, si me permite expresarme así, de solo algunas cuestiones que se han considerado esenciales del tema que hemos estudiado. Un segundo comentario, o casi mejor, una recomendación, sería la de ampliar en la medida de lo posible el estudio con diferentes textos. En relación con estas cuestiones que hemos tratado, solo voy a citar algunos clásicos y conocidos, como puedan ser La teoría general del derecho, de Norberto Bobbio, La introducción al análisis del derecho, de Carlos Nino, o La metodología de la ciencia del derecho, de Lorenz, aunque por supuesto cada alumno puede y debe utilizar cualquier texto que estime oportuno. Y desde luego, casi también recordar que a los alumnos que utilicen, por favor, las tutorías y las guardias y permanencias de los profesores para aclarar cualquier cuestión que sobre la que les pueda quedar alguna duda.
Que efectivamente para eso están los profesores aquí en esta universidad, ¿no? Pues bueno, hemos dedicado unos minutos al ordenamiento jurídico, a saber el origen y el concepto y las características especiales de esta figura, el ordenamiento jurídico. Muchísimas gracias, profesor Utrera, por haber estado con nosotros.
Muchas aquí en la.